Les decía al fin del curso pasado que hablaría sobre la redacción de los evangelios. Sí, voy a hacer, pero en primer lugar, algunas observaciones sobre el género literario de los evangelios. O sea, ¿qué tipo de literatura son los evangelios? Los exegetas han tratado de comparar los evangelios con los varios tipos de literatura que existían en la época, especialmente literatura griega. Y finalmente han percibido que el tipo de literatura que está más cerca es el género biográfico, la biografía. En la antigüedad conocemos varias biografías, por ejemplo, Suetonio, un historiador romano, escribió La vida de los 12 César. Diogenio Laercio escribió La vida de los antiguos filósofos, es por él que conocemos algunos detalles de la vida de Aristóteles, etc. Sin embargo, los evangelios tienen características específicas. En primer lugar, no se trata de una literatura que sería reservada a un grupo privilegiado. Es una literatura popular, es para toda la gente. Segunda diferencia, es una literatura que procura suscitar la fe de los lectores o auditores. Digo auditores porque claro que había pocas personas que podían leer en la época. Veamos, por ejemplo, Juan 20, 30. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la motivación de Juan. No escribe para satisfacer la curiosidad, no se trata de una biografía científica neutra, sino que Juan mismo se compromete. Estos son los escritos para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Otra diferencia que ha sido percibida, la importancia enorme dada a la muerte. O sea, la historia de la pasión en todos los evangelios toma un espacio muy grande, mucho más grande de lo que sucede en las biografías antiguas. O solo en algunos versículos se cuenta la muerte del héroe. Pero en el caso de los evangelios hay mucho espacio dedicado a la muerte del héroe. Y hay una motivación teológica, porque la muerte de Jesús es salvífica, lo que no es el caso de los héroes antiguos.
¿Y por qué será, padre, que sí toma mucho espacio en narrar la muerte, pero no es tan descriptivo? ¿Será para mantener una cierta sobriedad?
Todavía es bastante descriptiva.
Sí, pero como por ejemplo, y lo mandaron a estar. Y ya. O sea, no. ¿Me explico? No.
No.
Pudiendo decir un poco más cosas, no lo dicen. Tal vez para mantener la sobriedad del relato. O precisamente para.
Precisamente en comparación con la literatura de la época, dicen mucho más. Dicen mucho más. Yo creo que la razón es teológica. La muerte de Jesús es salvífica, lo que no es el caso de los demás. Por eso hay una insistencia. Otra diferencia, los evangelios, de cierta manera, son anónimos. O sea, ningún evangelista se identifica por su propio nombre en los evangelios. San Pablo en sus cartas, sí. Pero los evangelistas, no. O sea, se consideran como transmisores de un mensaje. No busquen tanto hacer una obra propia, original, para su gloria propia. No, son transmisores. Transmisores del mensaje de Jesús.
Por ejemplo, como en Lucas, que a diferencia de Hechos, ahí sí hay momentos en los que se menciona, ¿no?
Sí, pero nunca se identifica por su propio nombre. Ni siquiera en el prólogo del tercero evangelio. Entonces, de un lado, el género literario más cerca de los evangelios en la antigüedad es la biografía, sí. Del otro lado, hay que reconocer que los evangelios tienen características irreductibles, específicas. Ahora veamos el modo como los evangelios fueron escritos. En primer lugar, hay que notar que Jesús no escribió nada y que durante los primeros años, las primeras décadas, no existían evangelios escritos. ¿Qué existían entonces? Tradiciones orales. Tradiciones orales. Y el problema de la redacción de los evangelios consiste precisamente en tratar de reconstruir el proceso pasando de la enseñanza de Jesús a textos escritos, pasando por tradiciones orales.
¿Eso quiere decir que los evangelistas no escribieron en otra más en tradición oral? ¿O sí escribieron en oral?
No entiendo la pregunta.
Sí, o sea, ¿los textos los escribieron los evangelistas? O... Porque dice que nada más había tradiciones orales.
Al inicio.
En el momento en que sucedía,
Los primeros 30 años de la iglesia, los años 40, 50, no existían evangelios. ¿Qué había? Había tradiciones orales, pero de manera más precisa, la predicación de los apóstoles. Hay algunas personas que piensan que los evangelios serían casi las notas tomadas luego en la predicación de Jesús. Como si durante los sermones de Jesús hubiera algo tomando notas de estenografía. Existía la estenografía en la época.
¿Esa es una posibilidad?
Digamos que fue discutida, pero hay muy pocos exegetas que piensan que pasó así. En primer lugar, porque parece muy improbable a nivel histórico. Sería necesario tener un secretario. No existían esas máquinas, grabadores, MP3. Era necesario tener tablillas de cera, tener un escriba profesional, etcétera, etcétera. Y otra razón, esta solución no permite comprender la diversidad de los evangelios, porque hay que explicar la diversidad. Si los evangelios son solo las notas tomadas al vuelo, no se puede explicar la diversidad de los evangelios. No hay, yo creo que hay que descartar esta hipótesis. Lo que da pena a algunos cristianos, porque algunos cristianos quisieran que el texto en los evangelios fuera exactamente lo que Jesús dijo. Y vamos a ver que no. Pero vamos a ver lo que eso significa. No se trata de una transmisión material, sino de una transmisión que incluye una tradición. Y la tradición en la Iglesia no es una cosa mecánica, sino que es una cosa viva. Viva.
Padre.
¿Sí?
¿Y existe la posibilidad de que haya sido como con San Pablo, que haya sido dictado de Marcos a, no sé, algún discípulo o algo así?
Bueno, Pablo dictaba sus cartas, esto sí.
¿Y de ellos?
Los evangelistas dictaban el texto a un escriba. O sea, ellos mismos no tomaban la pluma, porque como dice al inicio, era una cosa de escribas profesionales. Hay varias hipótesis sobre la transmisión de la enseñanza de Jesús. Una posibilidad sería que casi desde el inicio la enseñanza de Jesús hubiera sido memorizada de corazón. Pero no tenemos ninguna atestación histórica sobre esto. Es una hipótesis que parece improbable, incluso un poco anacrónica. Como si Jesús fuera un rabino y los apóstoles fueran alumnos que tendrían que memorizar las enseñanzas del maestro. La hipótesis que me parece más probable es que Jesús entonces enseñó y sus discípulos, después de Pascua, empezaron a enseñar, a predicar el Evangelio. Y adaptaron su predicación en función de las situaciones. Veamos entonces. En primer lugar, entonces, tenemos Jesús, su vida, su enseñanza. El problema es cómo llegamos a 4 evangelios escritos. Ya vimos entonces que no hay relación directa sin intermediario. Hay intermediarios, que son los discípulos y más precisamente los apóstoles. Los apóstoles que transmitieron la enseñanza de Cristo. Hubo Pedro, Pablo, Juan, Mateo. Y bueno, los demás también, o sea, no fueron solo estos que predicaron. Simón, Andrés, etc. La predicación del Evangelio entonces fue oral durante mucho tiempo, por lo menos 30 años, y después por razones prácticas, y por razón de la expansión de la Iglesia, se necesitó cosas escritas. Porque al inicio había pocos discípulos, y todos se encuentran en Palestina, y entonces los apóstoles podían fácilmente visitarlas para predicar. Pero después la Iglesia creció, hubo discípulos en lugares muy distantes, fuera de Palestina, y los apóstoles empezaron a fallecer, y entonces surgió la necesidad de tener documentos escritos. Y así entonces se inició el proceso de escribir el contenido resumido de la predicación apostólica. Y como la predicación apostólica era diversa, hubo varios documentos distintos. Y así entonces, en el caso de Pedro, fue a través de Marcos y Lucas la influencia de Pablo. Bueno, claro que este dibujo no toma en cuenta el problema sinóptico, las relaciones entre Mateo, Marcos y Lucas, sino que se focaliza sobre las relaciones entre Jesús, la enseñanza de Jesús oral y los documentos escritos, que son los evangelios. Entonces hay que tomar en cuenta la tradición apostólica, la predicación apostólica. Existe en Dei Verbum un texto que hemos leído pero muy rápidamente, que yo creo es muy, muy interesante sobre la redacción de los evangelios. Dei Verbum, capítulo 5, sobre el Nuevo Testamento. Es el número 19 de Dei Verbum. La Santa Madre Iglesia ha mantenido y mantiene con firmeza y máxima constancia que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de la Ascensión. Después de este día, o sea, la Ascensión, los apóstoles comunicarán a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor comprensión que les daba la resurrección gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados compusieron los cuatro evangelios escogiendo datos de la tradición oral o escrito, reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias, conservando siempre el estilo de la proclamación. Así nos transmitieron datos auténticos y genuinos acerca de Jesús. Entonces se nota que el Vaticano II toma en cuenta la predicación apostólica. Es el intermediario histórico entre la enseñanza de Jesús y los evangelios escritos. Y ese número 19 es un resumen muy denso que explica el proceso de elaboración de los evangelios escritos. Los autores sagrados compusieron los cuatro evangelios escogiendo datos. Entonces, primera cosa, ¿cómo pasamos de predicaciones orales a un documento escrito? Hay que escoger. O sea, ¿qué voy a escribir? Y Juan mismo dice, no se puede escribir todo, es imposible. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en ese libro. Estos han sido escritos. Entonces, el evangelista escogió algunos. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribirían. Es imposible decir todo. Entonces, primera cosa, una elección.
Pues, entonces, elaboración de los evangelios escritos.
Elección de datos. No podemos escribir todo, hay que escoger. Datos de la tradición oral o escrita. Sea, vamos a escoger entre tradiciones orales, historias que se han contado sobre Jesús desde el inicio, o, ¿por qué no?, datos escritos. O sea, no es imposible que ya en la época habían existido historias escritas. Y de hecho, veremos más adelante que es muy probable que existió una que se hizo famosa, la fuente Q. Orales u escritos. ejemplo, Q, que sería un ancestro de los evangelios sinópticos. Es una hipótesis, porque todavía, aunque casi todos los exegetas piensan que existió, no se conoce siquiera un solo manuscrito de Q. Pero en teoría, es posible que haya existido un documento escrito que sería como algunas notas para la predicación. Del mismo modo como un predicador antes de un sermón largo utiliza notas, es posible que los apóstoles habían utilizado un documento, un resumen para ayudarlos en su predicación.
Padre, para esto, estas
notas... No predicaban con un iPad a su disposición, todo, ¿no?
Para estas notas era muy necesario tener un escriba, o ellos solitos pueden tomar sus
escritos. No, era necesario tener un escriba.
Sí.
Entonces, elección de datos, primera cosa, reduciéndolos a síntesis. Vean, por ejemplo, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, Juan 4. Todo lo que nos cuenta el evangelista, debemos comprender que duró mucho más tiempo. Por largo que sea el evangelio de las mujeres samaritanas, se lee tal vez dentro de 10 minutos. Pero supongo que duró mucho más tiempo. Del mismo modo, el sermón de Pedro el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Bastante largo, sí, pero se lee en algunos minutos. Yo tengo la certeza de que Pedro, la predicación de Pedro duró mucho más tiempo. Tal vez una hora o tal vez más. ¿Qué significa esto? Tanto Lucas como Juan nos ofrecen una síntesis. No se trata de las palabras exactas que Jesús dijo. De cualquier modo, Jesús con la mujer samaritana, supongo que no hablaba en griego. Pedro ya de Pentecostés, tal vez en griego, porque habían judíos de la diáspora. Podría ser. Es importante comprender que en los evangelios tenemos síntesis sustanciales, que ellos no pretenden transmitir exactamente las palabras que Jesús pronunció. No, es una síntesis. Tercer punto, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias. Hay una adaptación, porque cada predicador tiene que adaptarse a los auditores, si no es malo predicador. Conozco un predicador que casi predica del mismo modo cualquiera que sean las personas. Pues no es una cosa buena. Uno tiene que adaptarse. Tomemos un ejemplo concreto para ilustrar este punto. Lucas 24. 24:36. Los discípulos en el cenáculo o la noche de Pascua. Estaban hablando de estas cosas cuando él, Jesús, se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría, y estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y les ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Pueden comparar con la versión de Juan, capítulo 20, del cuarto evangelio. Es la misma aparición. La noche de Pascua en el cenáculo es bastante distinto. Y no se ve en el Evangelio de Juan esta, esta insistencia de Jesús sobre la realidad de su cuerpo resucitado. Es algo específico de la versión de Lucas. Y es una adaptación. ¿Qué significa esto? Lucas escribió por discípulos de origen pagano, muy probablemente. Y para comprender el problema hay que conocer un poco la cultura griega con relación al cuerpo. La corriente filosófica griega más fuerte en la época no era la filosofía de Aristóteles, no, en absoluto, sino una mezcla de platonismo, de estoicismo. Y ahora, no sé si ustedes conocen un poco la concepción platónica del cuerpo.
Sí, como una cárcel.
Sí, una cárcel. Y entonces, para los platónicos, no es bueno que el alma esté en el cuerpo. No, es una situación mala. Mejor liberarse del cuerpo. No, no de este modo. No por el suicidio, sino llevando una vida contemplativa y virtuosa, con la esperanza de que después de la muerte usted escapará al ciclo de las reencarnaciones. Reencarnaciones, sí. Y vivirá una vida contemplativa separada de la materia. Como la que tenían ustedes antes. Ah, usted no sabía que antes de esta vida vivía una vida contemplativa con los dioses fuera de la materia. Usted se olvidó. Necesita la reminiscencia. Y entonces, para personas con esta cultura, la resurrección de la carne es muy difícil. De hecho, Pablo hizo la experiencia en Atenas, Hechos 17. Cuando anunció la resurrección de Cristo, se burlaron de él. Vamos a escuchar otro día. Ah, ¿verdad que se equivocaban interpretando la resurrección de Cristo como una reanimación, o sea, un regreso a la vida terrestre? ¿Volver a la cárcel? No quiero volver a la cárcel. Entonces, Lucas sintió la necesidad de insistir. Miren, el cuerpo de Cristo resucitado es un verdadero cuerpo. No es un fantasma, no es una apariencia, es una realidad. Por eso insistió. Juan no tenía esta necesidad y entonces no lo mencionó. Se nota entonces que en Lucas es una adaptación. Vemos, por ejemplo, también que en Marcos, Marcos no utiliza muchos términos del hebreo, sino que traduce. Es también una adaptación. Cuarto punto, conservando siempre el estilo de la proclamación. Formam denique preconi retinentes. Sí, preconi retinentes. Conservación del estilo de proclamación. Y también de una historia, porque los evangelios son una historia. Me parece un resumen muy bueno. Entonces, se ve que los evangelistas hicieron una elección de datos, una síntesis, una adaptación, y, sin embargo, conservando el estilo de la proclamación. Todo este proceso sucedió por la inspiración del Espíritu Santo que estaba guiando a los evangelistas. Pero a cada uno de manera distinta. Cada uno de manera distinta. Pero es importante comprenderlo porque si no, de nuevo, la gente permanece en esa confusión pensando que los evangelios son notas tomadas directamente de la predicación de Jesús. No, no. Es antes como una condensación de la predicación de los apóstoles. que tiene como origen la predicación de Jesús. Pero entre Jesús y los evangelios escritos hay los apóstoles. Y tanto mejor, por favor. No tienen que quejarse al Espíritu Santo. Hey, Señor, por favor, ¿y por qué los apóstoles no hubiera sido mucho mejor tener notas tomadas directamente de Jesús?
Porque Jesús hubiera escrito.
Sí, hubo. ¿Y por qué? Porque Jesús no escribió él mismo. Mira, no fue por acaso. No fue por acaso. Sino por la sabiduría de Dios. Hay que reflexionar sobre esto. ¿Qué significa fue por la sabiduría de Dios? Al Padre Phil le gustaba repetir muchas veces que en la nueva alianza le gusta mucho a Dios suscitar la cooperación de los hombres. Ya es el caso en la antigua alianza, pero aún más en la nueva. Dios quiso dar a varios hombres, varias personas, la dignidad de participar en el proceso de elaboración de los evangelios. Podía hacerlo todo por sí mismo, claro, pero no quiso, sino que quiso la cooperación de los apóstoles, la cooperación de los evangelistas. Después de la pausa, daré un otro ejemplo de adaptación del mensaje de Jesús a auditorios distintos.
También nos habla del cubo.
Sí, más adelante.